La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Hay algunas cuestiones que han quedado en el olvido. Ha habido una primera agresión a la vicepresidenta en su oficina, en la puerta del Congreso, donde le tiraron piedras, donde primero marcaron la oficina con pintura roja.
Sí.
Bueno, creo que todo tiene un hilo ciertamente conductor, digamos. Y después aparece un hecho muy muy raro en la Argentina, que nadie está hablando, o poco lo habla María Laura.
Sí.
Que es el famoso tema del análisis político de eventos que suceden y que nadie le da mucha importancia, pero que la tiene. Hace 2 meses apareció Vaca Narvaja reivindicando la contraofensiva montonera, que la democracia la habíamos recuperado por la contraofensiva, toda una pavada. Lo más dramático de todo es que no asumían la responsabilidad histórica que tienen, pero ahora apareció Firmenich y habla del riesgo de la guerra civil, y este hecho que creo que se concatena con estos eventos. Cuando alguien intenta matar a una figura importante en la política de un país, lo que hay que hacer es preguntarse quién se beneficia con eso, quién se iba a beneficiar con ese hecho. Si la bala hubiera salido, ¿quién se beneficiaba con ese hecho? La oposición directamente no, porque la oposición aspira a ganar las elecciones democráticamente el año que viene, tiene grandes posibilidades, lo hemos visto Marco Juárez, y vemos que hay una gran expectativa de cambio en la sociedad argentina.
¿Que se beneficia entonces? ¿Quiénes son?
No.
¿Quiénes son?
Yo creo que hay grupos o sectores que alientan la violencia en la Argentina.
Muy buenos días a todos, esto es Retweet, todos los miércoles en Radio FM Cultura. Yo soy Ceferino Reato, muchas gracias por estar ahí. Escuchábamos recién a Miguel Piquetto, fue senador, candidato a vicepresidente, hoy es auditor general de la Nación, hacía una reflexión sobre lo que está pasando, mezclando cosas importantes. Primero, la reaparición de estos muertos vivos, que serían los ex jefes del grupo guerrillero Montoneros, son los sobrevivientes de una situación de fracaso, pero que ellos ven, viven y tratan de hacernos creer que fue un éxito. Es una cuestión de perspectiva, diría uno. Desde el punto de vista personal de ellos debe ser un éxito porque sobrevivieron mientras tantos murieron. Entre paréntesis, nos falta de parte de Firmenich, de Vaca Narvaja, que eran los jefes o dos de los jefes de Montoneros, un recuento de cuáles fueron sus bajas, ¿no? Porque al final ellos eran los jefes del ejército montonero, como ellos se llamaban, deberían ser los primeros en decir, miren, de los nuestros, lamentablemente cayeron tantos y tantas personas. Sin embargo, no hacen, es un ejército raro porque no tiene balance, no tiene de muertos, de víctimas, de nada. Deberían ponerse al frente de buscar, por ejemplo, los restos de los desaparecidos que todavía no han sido encontrados. Y sin embargo, no. Están ahí cada uno, uno en Barcelona, otro acá, hablando de generalidades y cosas que no son ciertas, sin ninguna autocrítica, pero pidiendo a los otros todas las autocríticas posibles. Pero ellos nos remiten también al caso de lo que decía Piqueto, al caso de que tanto nos está ocupando y preocupando, que es el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Hemos visto cómo la investigación está avanzando hacia una conspiración bastante inusual, casi sin sentido, de jóvenes más bien marginales que se habrían sido lideradas por la novia del tirador frustrado, que se llama Brenda Uliarte y tiene solo 23 años. La habría ayudado en la planificación una amiga, Agustina Díaz, también del partido de San Miguel, de 21 años. Dos exponentes casi ni, o sea, ni trabajan ni estudian. Claro, ellos consideran que es un trabajo vender copos de algodón de azúcar, y seguramente lo es, pero no es el trabajo al que nosotros estábamos acostumbrados, los que somos más viejos, y a los que nuestros padres y nosotros mismos como padres aspiramos para nuestros hijos. Pero sobre eso, sobre los ni, sobre los chicos que no están preparados para el mercado laboral, que por lo tanto van a ser marginales, porque no han hecho, no han tenido una buena educación, porque es algo que los trasciende a ellos. En algún sentido, son el resultado de un sistema educativo insuficiente. Vamos a hablar ahora con la nueva presidenta de la Academia Nacional de Educación, que se llama Paola Scarinci del Bosco. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Gracias por esta invitación. Y gracias también por el espacio, porque desde la introducción yo temblaba. Temblaba al ser llamada a una conversación de corte político que me parece que no me cabe. Pero sí, no, entiendo, claro. Entiendo en cambio cuál es el espacio, ¿no? Así que nosotros tenemos en Argentina hace poco un diagnóstico sobre la educación que nos dieron las pruebas Aprender del año pasado, el 2021. Sí. Que reprodujeron tristemente una subdivisión como en tres segmentos de la sociedad argentina según lo que se llama el espacio socioeconómico en los aprendizajes. Esto es algo muy triste, es decir, el sistema educativo, en vez de ¿cómo se dice? Poner en una misma situación y en un mismo nivel a las personas que nacen sin ninguna responsabilidad propia en un entorno más o menos acomodado, repiten este esquema de años de pasar por el sistema educativo. Y eso significa un fracaso. Yo odio los diagnósticos negativos, los odio. Pero en este caso no podemos taparnos los ojos. Evidentemente, el sistema educativo argentino no está cumpliendo con su función. No digo que sea el único en el mundo, pero tenemos ahí una evidencia que no es el órgano por el que crece la sociedad, no es el órgano por donde se empareja y se hace más justo la distribución de bienes a las personas que nacen aquí. Eso es realmente preocupante y es una responsabilidad.
Doctora, usted entonces dice, este sistema no iguala, no brinda las mismas oportunidades para que después cada uno se desarrolle. Y eso es un fracaso.
Es un fracaso, lo sabemos, porque no es de ahora. Simplemente se comprobó. Los 2 años de no presencialidad y, por lo tanto, de un tipo de educación bastante escasa, no sé cómo decir, esporádica, que para algunos fue un poquito más intensa y continuada, y para otros, francamente, fue una salida del sistema educativo. Hablan de 1.600.000 chicos que probablemente hayan quedado afuera, muchos de los cuales no volvieron. Bueno, eso hace pensar que el diagnóstico es ajustado, no es un invento, no es de gente pesimista, sino que con los datos a la mano lo vemos. Yo, digamos, como sigo trabajando en educación, dando clases, pienso que no nos alcanza solo con el diagnóstico, sino que necesitamos algún signo, algo que nos impulse a levantarnos todos los días, preparar lo que vamos a enseñar y, bueno, y seguir adelante, porque sabemos que el trabajo de los docentes tiene algo de rutina y la rutina necesita algún incentivo. Por eso, parte de lo que quiero comunicar es que cuando hay de parte de los docentes, varones y mujeres, digamos, para satisfacer a todos los gustos, ¿no?, cuando se levantan para ir a trabajar, tienen en su mente, deben tener en su mente, que pueden cambiar algo de este diagnóstico negativo. Porque cuando hay un compromiso personal de encontrarse con los alumnos, de ofrecerles esa oportunidad de crecimiento, algo se está haciendo. Ahora, no es suficiente. Alrededor necesitamos, por ejemplo, que el grado de preparación de quienes se dediquen a la enseñanza sea elevado, que el tipo de estructura no sea solo burocrática, porque la burocracia, no sé cómo decir, me parece casi una pantomima del control, no es lo que estimula, lo que ayuda a crecer, ¿no? A veces hasta enfría buenas iniciativas. Esto lo digo a los que tengan esa responsabilidad, ¿no?
Doctora, o sea, usted, por lo que he leído, pone mucho énfasis en la tarea del maestro.
Sin duda.
De la maestra, del maestro, o sea, del docente. Sí, y señor. Eso marca la diferencia.
Estoy segura de que es así. Tanto que hay algunos resultados, no son recientes, son de hace 2 o 3 años, donde justamente en estas estadísticas aparecía que una escuela plurigrado rural de la provincia de Mendoza, en sus resultados en la prueba a aprender en matemáticas, había igualado las escuelas de gestión privada de la ciudad. Es decir, escuela rural plurigrado igual permite a sus alumnos alcanzar un nivel igual en matemáticas, que suele ser el punto complicado de estas estadísticas, que escuelas más acomodadas con un grado del mismo nivel y con, digamos, con otros elementos. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento? Yo lo escuché muchas veces a Juan Yach, que ha sido ministro de Educación y curioso del tema de educación y preocupado por el tema de la inclusión, decía que hay una cosa que se llama el misterio del aula. Y lo repite, él que tiene formación científica, porque es economista, sin embargo, bueno, no se priva de hablar del misterio del aula. Y es eso. Yo creo que ese es el punto donde se puede trabajar intensamente ya. Después que sea necesario un cambio más estructural, sí, lo creo. Pero no se puede interrumpir todo para poder hacer el cambio. El cambio se hace mientras estamos caminando. Así que.
Ahora, usted sabe que en eso usted, que es la presidenta de la Academia Nacional de Educación, otra vez felicitaciones, coincide con la experiencia de todos los padres, porque todos los padres siempre decimos qué maestro, qué maestra. Somos, junto con los alumnos también, los primeros que nos damos cuenta de eso. O sea que ahí es el misterio del aula.
Sí, a ver, junto con los alumnos, me gustó eso, porque los alumnos también se dan cuenta.
Sí.
Se dan cuenta si uno va con intenciones plenamente humanas y no simplemente de cumplir un horario, ¿no? Se dan cuenta. A veces uno tiene mejores o peores días, eso lo voy a admitir. Pero me parece que hay que subrayar la mística de ese momento de encuentro. Buscar un comienzo de clase. Hoy creo este dato que sí, quizás puede estimular. Antes de entrar, uno tiene que haber pensado hoy qué es, cuál es el aspecto humano que quiero desarrollar en mis alumnos, qué se van a llevar de acá, no solo contenido, sino también más quizás actitudes. Bueno, como yo soy de filosofía, aprovecho para citar a una filósofa, una que me resulta muy rica y misteriosa, que es Simone Weil. Aclaro que es homónima de una ministra de Francia, pero no es ella, la mía se escribe con W y murió en el 43. Ella, que fue docente, decía que si no hay una vinculación afectiva con los alumnos, es muy difícil transmitir contenidos. Y me lo dice de una manera muy simpática, dice que algo sea verdad, resulta claro al docente, pero no a sus alumnos. Y se van a abrir a esa verdad solamente si creen en el maestro, si han establecido esta relación de confianza. El precio es fundamental. La relación de confianza sobre buenas bases, no como manipulación, sino como conexión real, como encuentro con ellos, es el único camino para la transmisión de lo que tenemos que transmitir. Y entre otras cosas, transmite actitudes, no solamente contenidos. Y eso también es obra del maestro o de la maestra.
Ahora, fíjense que yo me acuerdo hace unos años, que tengo varios, yo siempre pensaba, cuando era más joven, a los profesores les falta agruparse. Y ahora pienso, han exagerado en la agrupación sindical. ¿Por qué? Y eso se ve porque el mismo maestro, por ahí acá en la ciudad de Buenos Aires, trabaja en una escuela pública y hace paro. En una escuela privada, va. ¿Cómo se explica eso?
A ver, esto me complica muchísimo. Yo estoy viendo un capítulo para un libro colectivo de nuestras reuniones intraacadémicas, que este año puso como tema justamente el de educación, así que a mí me llamaba, digamos, más intensamente. Y lo estructuré primero como educación, como derecho humano. De hecho, aparece en la Declaración Universal en el artículo 26, pero después se replica en convenciones sobre el derecho de los niños, en leyes argentinas, en lo que se llaman objetivos del milenio, después en los objetivos de desarrollo sostenible. En fin, se replica la idea de que la educación forma parte de un tesoro importantísimo para que el mundo crezca y se humanice. Bien, esto está muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos con los derechos de los llamados trabajadores de la educación, que se llamaron así para mantener los mismos derechos que los trabajadores de otros ámbitos? En vez de decir simplemente educadores, trabajadores de educación parecería subrayar una serie de derechos que no es el de los chicos a ser educados, sino ellos a ser protegidos. Por esa razón fui a hablar con algunos representantes sindicales. Gran sorpresa que me recibieron. Por supuesto, yo propuse ir yo, no que vinieran ellos a la academia, que me imaginé que no iban a venir, sino escuchar la mejor versión de lo que ellos tienen para decirle a la sociedad. No la de barricada, sino la normal, digamos, ¿no? Bueno, algunas cosas, la verdad, que podrían constituir una coincidencia. Respetar el trabajo de estas personas fundamentales para el presente y futuro del país, seguro, esto es seguro. Cuando alguna vez les pregunté si se oponían a declarar la educación como un servicio público esencial, me dijeron que sí, porque perdían el derecho a la huelga y que las cosas se podrían resolver de otra manera, cosa que no me fue explicada. Tampoco yo soy política como para entenderlo. Pero ahí sí hay un cruce de derechos, ¿no? Es decir, si alguien tiene derecho es porque algunos otros tienen obligaciones frente a ese derecho, ¿no? El derecho no es solamente una bandera, es una relación. Así como los niños tienen derecho a ser alimentados, cuidados y queridos por sus padres antes de que lo sepan. Eso sucede porque los padres asumimos esa obligación. Algo análogo sucede con los jóvenes, con la nueva generación. Por lo tanto, hay una cosa que todavía no está resuelta. ¿Es un servicio público esencial o no lo es? Si no lo es, ¿cómo garantizar? Es verdad que no se mueren los chicos por no ir a la escuela, pero si se prolongan las huelgas, no hay un efecto negativo. No es muerte, pero sí es expulsión. Sí es empezar con menos elementos, es decir, con una desventaja, ¿no? Así que, digamos, no. Se ha hablado de eso en el 2000, se ha vuelto a hablar en el 2006, pero es una cuestión que no se ha resuelto. Y bueno, se volvió a hablar con el tema de la pandemia, pero no se ha resuelto. Así que cuando se agrupan los docentes, quizás su razonamiento es más como trabajadores de la educación que como educadores, porque el educador asume, me parece, la obligación frente al derecho del otro. Me van a crucificar por lo que digo, pero bueno, es lo que me salió de mis conversaciones. Claro que tiene que ser valorada por la sociedad la tarea del educador, ¿no? Valorar quiere decir que tiene que tener prestigio y tiene que tener una compensación económica que le permita una vida digna, comprarse libros, hacer cursos, en fin, todo lo que hace falta. ¿Cómo se resuelve?
Claro. No soy fácil. Después los padres tenemos que también a fomentar el respeto de los chicos a los profesores, porque veo que vienen a sus casas, se quejan y los padres salen automáticamente en defensa de los chicos. Yo, por ejemplo, me pongo siempre a favor del maestro.
Sí, esto es una...
En general.
A ver, yo cuando, ahora que visité la CETERA, me dieron unos libretos de investigación que hablaban de la tendencia privatizadora, sobre todo, por supuesto, de lo que el gobierno neoliberal. Parece que los problemas surgen solamente por una época, ¿no? Bueno, yo cuando llegué, yo soy italiana, estudié en escuelas estatales, universidad estatal, que en Italia es lo normal. Claro. Las escuelas privadas son poquísimas y son o para gente que repite para ganar algún año, para no atrasarse, o para los que vienen de otros sistemas educativos y que necesitan mantener el idioma, su esquema para volver. Normalmente la gente en Italia, los chicos en Italia van a las escuelas del Estado. Cuando llegué a la Argentina me llamó la atención la cantidad de escuelas privadas que aumentaban, y últimamente me llamó la atención que había un traspaso de escuela de gestión estatal a escuelas privadas, y una de las razones no era para gastar sobre la educación de nuestros hijos, lógicamente eso era un costo, ¿no?, sino para que hubiese continuidad. ¿Cómo? Claro. El esquema familiar implica trabajo del padre y de la madre fuera de la casa. El hecho de que hubiese una estructura que contuviera a los chicos bien, de manera positiva, haciéndolo crecer, era fundamental para el funcionamiento de la familia. Y eso explica el traspaso, inclusive a escuelas que no son, de privilegiados, sino que son escuelas de barrio, escuelas parroquiales, que no tienen un costo demasiado elevado, pero garantizan el ejercicio del derecho a ser educado, ¿no? De manera
continua. Pero eso también es un fracaso de los maestros en su agrupación, porque dice, bueno, mirá, lo único que queremos es que ya no pretendemos ni calidad, sino que den clases, y como ustedes no dan clases en la pública, vamos a la privada, aunque eso implique un costo, y nosotros no estamos para ese costo, pero queremos que por lo menos les den clases. Es un gran fracaso eso.
Yo acá apresuro una especie de diagnóstico sobre esta situación, cuando en la sociedad hay grupos contrapuestos que en el fondo responde a una simplificación de identidades. Es decir, por un lado los enemigos y acá los amigos, el grupo de quienes son trabajadores de la educación y quienes no le reconocen su lugar o su justa recompensa. Cuando se simplifican los bloques, la lucha es lo que alimenta el poder de un lado o del otro, y eso me parece que nos lleva absolutamente a una solución de crecer, ¿no? Es ver quién muestra, quién tiene los dientes más amenazantes, ¿no? Me parece tristísimo. Yo
creo que es muy buena su gestión, porque se necesitan puentes ahí, ¿no? Sí. Puentes, porque realmente los sindicatos están muy abroquelados, pero a mí me gustaría decir que muestran los dientes solo con el Estado. Sí. Porque con las escuelas privadas no lo hacen, no se animan. La misma persona que hace huelga a la mañana en un colegio público no lo hace en un colegio privado. Y eso me da que pensar sobre cuán afilados de verdad estén esos dientes, ¿no?
Sí, puede ser. Hablando de puentes, lo mío son como puente tibetano de sogas, ¿eh? Ojo, falta mucho para que se trate un verdadero puente. Pero sí tengo la esperanza de que sí sea, porque leyendo por estos libritos que me dieron, que les importa la educación, que les importa fortalecer la educación de gestión estatal, yo creo que eso es verdad. Ahora, la respuesta tiene que ser del Estado seguramente, ¿no? Pero también, en lo que decía usted antes, de parte de los padres, el apuntalamiento del respeto hacia las personas que enseñan, ¿no? Y la exigencia, que podemos exigir como padres, pero también el respeto. Y cuando las escuelas privadas a veces fomentan una actitud de cliente frente al...
Sí, es verdad.
Como si se comprara la educación de los hijos. Yo pago, vos me tenés que devolver un hijo instruido, educado, etcétera. Así que protesto cuando el producto no es de la calidad que yo había contratado, ¿no? Eso es, me parece un malentendido enorme, porque en el fondo la escuela prolonga el compromiso de la educación de la nueva generación de la familia, lo prolonga, lo especifica, no se trata de algo ajeno, ¿no?, sino al revés. Como queremos que sepan más y que extiendan su campo de acción, de interacción con los demás, entonces necesitamos del acompañamiento por parte de la escuela, pero no deja de ser algo que procede de esa obligación familiar de educar a la nueva generación, ¿no? Es un deber de los padres, que se prolonga la escuela, y bueno, por eso me da la impresión que caben las mismas actitudes, ¿no?, de respeto y de acatamiento.
Muy bien, doctora Paola Carinci del Bosco, italiana.
Muy bien, Vito Carinci, la primera vez que dicen bien mi apellido.
Es que, bueno, yo soy de casi, es mi segunda patria, así que. La felicito por el cargo de presidenta de la Academia Nacional de Educación y muy esclarecedora su charla.
Bueno, gracias por la invitación. Hasta siempre, gracias. Nos vemos.
Bien, nos queda entonces de esta conversación el tema del rol central del docente, que es una cuestión que hay que comprenderla de todos los actores, en primer lugar de los docentes mismos, ¿no? Ellos hacen la diferencia. Y eso, claro, hay que exigir que buenas condiciones de trabajo, buenos sueldos, que los padres respeten a los docentes, que los alumnos respeten a los docentes, pero es algo que se sale del molde clásico de un trabajador. O sea, respetando todas las profesiones, no es lo mismo que un tornero en una fábrica, es un maestro. Tiene, lo que decía Carinci del Bosco citando a Juan Yach, el misterio del aula. ¿Cómo puede ser que una escuela rural de Mendoza tenga los mismos resultados sus chicos en las pruebas de matemáticas que el mejor colegio privado de la ciudad de Buenos Aires? Ahí está el maestro. Esa es la magia del maestro. Entonces, ojo que acá la formación de los docentes es clave, porque no puede ser el maestro como la profesión que chicos y chicas les queda como residual. No, tiene que ser una profesión bien paga, pero con una formación de excelencia. Es decir, no puede ser el último reducto laboral de alguien que no puede hacer otra carrera. No puedo hacer medicina, me pongo a ser maestro. No, tiene que ser tan importante es el médico como el maestro. Y eso es algo que se construye socialmente. Ahora, los gremios no tienen que pensar solo en que es una cuestión de dinero y demás. Si hacen paro, pues tengan las agallas de hacerlo también en los colegios privados. ¿Por qué lo hacen solo en los públicos? Porque no los pueden echar. ¿Y eso qué imagen están dando? ¿De trabajadores conscientes o de trabajadores que se aprovechan de que el Estado no los puede echar? Vamos a hacer una pausa a ver qué nos ha seleccionado en música nuestro productor general José Luis Sorci.
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIAP, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6/6/2022 hasta el 31/12/2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Geordie boy, glass of wine with you, sir, and the ladies I enjoy. All Durham and Northumberland is measured up by my own. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. Calls me Charlie Mason, stargazer of mine. Seems that I was born with a chart to the evening sky. They cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country joined the Royal Society. Philadelphia to draw the line. Mason Dixon line. They're gonna kill us both, you gullible Geordie lad. Talk of liberty, can America be free? For Geordie and the baker's boy in the forests of the Iroquois.
Gracias, Claudio. Estábamos escuchando a Mark Knopfler, Sailing to Philadelphia. Música elegida por José Luis Sorci, que además es nuestro productor general, junto con Patricia González. Estamos en contacto, lo veo ahí, a Miguel Ponce. ¿Cómo está, Miguel?
Ale. Bien. Muchas gracias. Sí, pero me está rebotando lo que acababas de decir. Así que estoy escuchando nuevamente el repetido lo que dijiste. Te cuento que estoy muy sensible hoy.
¿Cumpleaños?
No, pero no solo por eso. Tu última nota me pegó mucho. Tu última nota me pegó mucho. Vos sabés que la escuela, sigo escuchando el retraso, todo lo que dijiste vos. Voy a sacar a ver si es por la... Estoy escuchando, se vuelve a escuchar lo que venía diciéndote, como un eco.
Ah, bueno, ¿qué será?
Si no, no podemos hablar. A ver, vuelvo a colocar. y te decía que tu última nota me pegó fuerte porque la escuela de Machagay en el Chaco lleva el nombre de mi abuela. La escuela de Trevelin al sur de Esquel lleva el nombre de mi viejo. En un rato, por ser mi cumpleaños, me voy a juntar con mi vieja, directora de escuela, 96 años, jubilada directora de escuela. Toda mi vida estuvo vinculada a la educación pública, gratuita, popular, la 1420, Sarmiento. Fui dirigente estudiantil en los 70 y condenado a muerte por la AAA en ese tiempo. Era presidente del Centro Estudiante de Ingeniería, acá en la UBA, y referente de la Juventud Radical Revolucionaria. Y la historia de mis hijos es un poco lo que vos relatabas. Mi hija mayor, todo escuela pública y universidad pública. Mi hijo del medio, escuela pública, privada y universidad pública. Y mi hijo menor, toda escuela privada y universidad privada. Este es el decurso, diríamos, de la decadencia. Por eso me pegó tanto lo tuyo, además de por ser mi cumpleaños, ¿no?
Bien, bueno, feliz cumpleaños ante todo.
Sí.
Y yo te veo bien vital, así que...
No, sí.
Bien cumplido.
Desde ya que sí, desde ya que sí.
Hablemos de educación, pero también de economía. ¿Cómo estás viendo este tema del ministro de Economía, todavía nuevo, Sergio Massa, su gira en Estados Unidos? Hay algo que, para ponerse contento, porque al final estamos mejor que cuando asumió, pero ¿cuánto de eso es duradero y cuánto no?
A ver, yo vengo caracterizando la situación económica, inclusive muchos de los vínculos que tenemos con organismos multilaterales, como una suerte de la etapa a la molina, es decir, el siga-siga. El objetivo central, claramente, es llegar al 2023 sin que le explote, ¿no es cierto?, la situación que se está acumulando de retraso en tomar decisiones de fondo, estructurales, y entonces estamos estirando todo. Lo más importante es lo que hemos conocido hoy por parte de Cristalina Georgieva, que acaba de hacer una conferencia de prensa muy superadora de cualquier expectativa en relación al vínculo con Argentina. ¿Por qué? Porque dice explícitamente que quedó impactada, porque hay unidad de mando en el tema ahora sí, cosa que evidentemente no lo había notado antes, que está impresionada por la calidad del equipo técnico con el que fue acompañada Massa, y que evidentemente hay una definición de cumplir el plan acordado con el fondo, el acuerdo acordado con el fondo, donde la principal preocupación pasa a ser algo que, dicho por Cristalina Georgieva, en la forma en que lo dice llama la atención, que es que dice hay que solucionar el tema de la inflación porque es lo que más hace sufrir a los más pobres. Bueno, vamos, lo que le recibe Massa en este retorno es tener que tomar algunas decisiones muy difíciles. En el día de hoy, ni bien se conozca el índice inflacionario, que va a estar más cerca de 7 que de 6.5, con lo cual se confirma aquello por lo cual muchos amigos me insultaron cuando yo hace 4 o 5 meses dije que a nivel nacional, a nivel anual, íbamos a tener una inflación de 3 cifras. Ya estamos en el entorno de 100, 105 para el tema anual. ¿Esto qué obliga a Massa? A tomar una primera decisión, aumentar la tasa. Aumentar la tasa, vos sabés, implica recesión, profundizar un proceso recesivo, atenta contra la actividad productiva, pero bueno, me parece que a esta altura hasta el tema de la recesión o la estanflación, para decirlo más precisamente, es decir, estancamiento y recesión y o recesión con alta inflación, hasta te diría es casi funcional a los cumplimientos del fondo, del acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Y porque el tema de las importaciones, que también vamos a conocer hoy, arriba de 8.000 millones o en el entorno de los 8.000 millones, implica el tercer mes consecutivo de déficit comercial. ¿Y esto qué implica? Está bien, el mes que viene vamos a tener que restarle los 2.000, 1.300 este mes que ha finalizado de importación de energía, pero el acuerdo con el fondo, esto lo reconocen los que viajaron, les ha pedido que estén en alrededor de 5 mil millones de importaciones, lo que implicaría bajar más de 1.500 millones a partir de ahora en adelante. Esto obviamente pega en la economía real, pero no va a pegar tanto si estamos en recesión. Es decir, la demanda de insumos, de partes y piezas, de bienes intermedios, va a ser menor porque está bajando el nivel de actividad. La segunda decisión que tiene que tomar Massa de urgencia, claramente, es qué pasa con el bono. El Patria y los K le piden el bono de 30.000 y la CGT se opone porque quiere que cualquier aumento pase por apertura de paritarias. Y el tercer elemento que tiene que tomar como definición es qué pasa con el dólar turista. Es decir,
te iba a preguntar de eso, justo.
Y el dólar turista, hay tres alternativas. O planteas que haya un aumento de impuestos, diríamos, y el impuesto país lo suban un poco más, que esta es una alternativa. La segunda es el MEP, que permitan que a través de la venta de bonos, sin tocar las reservas del Banco Central, utilices esos dólares para el pago turista. Y el tercer elemento es más difícil, porque es más estructural. Tiene que ver con el famoso desdoblamiento cambiario. Es decir, un dólar comercial y un dólar turista. Ahora, digámoslo con todas las letras, Seferino. La culpa no la tienen los que viajan, los argentinos que viajan al exterior. La culpa la tiene la brecha que hace que todos los turistas que vienen fundamentalmente de países vecinos cambien en el negro, no cambien nada por el circuito real y nada de eso vaya a reserva, ¿no es cierto?
Todo eso pasa por circuito. Si no hubiera brecha, obvio, los turistas vendrían, cambiarían acá y compensarían los dólares que se van por los que viajan.
Digamos. Total, pero además no solo compensaría, tendríamos superávit, porque como Argentina está barata, hoy tenemos turismo receptivo. Claro, absolutamente.
Ahora, la brecha, el desdoblamiento cambiario solucionaría ese tema.
No, el desdoblamiento cambiario, la contra que tiene es que todo el mundo sabe que cuando hay desdoblamiento en algún momento confluye y entonces estás anunciando de que vas a un proceso de devaluación. Pero sin embargo, estás generando una situación tal en el cual le desdoblaste a los muchachos que exportan soja. Va a venir ahora la demanda del resto de las economías regionales. Le van a dar a los petroleros, ya le anunciaron un tratamiento especial. A las tecno, ¿no es cierto? A los que exportan inteligencia, diríamos, también le van a dar. Es decir, vamos de una u otra manera, loteadamente, generando la famosa devaluación que decíamos que no. Pero además, digámoslo con todas las letras, no es que no hay devaluación. Todos los días hay devaluación a través del crawling peg. También dicen ahora de que como han acordado con el fondo subir la tasa por sobre el valor de la inflación, es decir, tasas activas positivas, también dicen que acelerarían el crawling peg, que hoy está en el entorno del 5, para llevarlo al entorno del 6 o 6 y medio, depende cuánto dé el índice que conozcamos hoy a la tarde.
Ahora, Miguel Ángel Ponce, claro, todo esto, panorama para el empleo y el consumo negrísimo, ¿no?
Y sí, si hablamos de que estamos en esta inflación, es porque evidentemente empieza a caer los niveles de actividad con alta inflación y con aumento claramente de parate en algunas líneas productivas, la falta de insumos. Esto genera lógicamente una situación muy poco favorable para un año electoral. Por eso la duda que hay es cuánto de lo comprometido por Massa va a poder ser mantenido en un año electoral como el que se viene. Es clave para esto los números que conozcamos mañana. Mañana se presenta el presupuesto y dicen que presentarían una hipótesis inflacionaria del 50% para el año. Yo creo que el fondo no les ha aceptado este número y por eso es que no pudo venirse con el nuevo acuerdo ya definido. Va a haber acuerdo, no vamos a tener problema con el fondo. El fondo también está en modo la molina, siga. No está en molestar ni en poner piedras en el proceso de estabilización que se está buscando. Pero claramente 50 parece un poco inalcanzable en términos de lo que puede llegar a plantear el fondo. Seguramente le van a pedir un dibujo que esté más cerca de un Renoir que de un Picasso.
Ahora, Miguel Ángel, vos que...
Miguel Ignacio, te corrijo, Miguel Ignacio, nada.
Miguel Ignacio. Vos que sabés también de política, no solo de economía, ¿no le convendría a Massa pergeñar, lanzar un plan de shock, que implique un shock antiinflacionario, tipo Austral o demás? Porque con estos números, por más que lo dejen, van a perder las elecciones, y a ningún político le gusta perder las elecciones.
Seferino, vos tendrás en claro de que tanto la expresidenta como el frente que está gobernando saben que el 2023 está perdido. Es imposible revertir con estos niveles de inflación, con esta situación de pobreza, con estos niveles recesivos en los que nos encontramos. No tienen tiempo para revertir esta situación. Lo de Marcos Juárez yo no lo quiero ni siquiera provincializar y mucho menos nacionalizar, pero objetivamente tampoco la inversa, decir no tiene nada que ver con lo nacional, también es
tiene que ver.
Por supuesto, acá claramente, ya desde la última elección, las dos columnas vertebrales del kirchnerismo están en otra. ¿Cuáles eran esas dos columnas? La juventud y los sectores más pobres. Ya en la última elección en Concordia, la ciudad donde hay más pobres en términos de porcentaje en el país, perdieron por paliza. Claramente en estos momentos la juventud y los sectores más desposeídos le han dado la espalda al kirchnerismo y están viendo de qué manera se despegan de algo que visualizan como un relato que ha terminado en estafa.
O sea que ello es durar, durar, durar. Vos decís que nada los salvaría de la derrota.
Yo creo que no, creo que claramente van a intentar no perder en la provincia de Buenos Aires, refugiarse en la provincia de Buenos Aires, donde al no haber balotaje con un voto y especulando con la división de la oposición, pueden llegar a aspirar a retener esa provincia. Yo creo que ya no, porque todos los indicadores están diciendo de que la decadencia continúa, y creo que paradójicamente el último intento de tratar de sacar algún rédito político del intento de magnicidio que todos hemos repudiado, creo que se ha transformado en un boomerang, y están visualizando ellos por eso que tienen que cambiar la estrategia, y ahora están hablando de diálogo, de bajar cambios, de tratar de llegar a algún tipo de tiempo de con alguna calidad mejor de gobernabilidad.
Miguel Ponce, para volviendo, ya te molesté bastante, pero para ir terminando, sobre el dólar, a 2.73, 2.74, el dólar blue, para que no se escuchen, ¿está barato, está caro?
A ver, a mí me gusta siempre, los que estamos en comercio exterior, en tratar de ver de cómo se compatibiliza nuestra moneda con las monedas de la región y con las monedas de nuestros principales socios. Si yo miro, nuestro principal socio comercial hoy es Brasil. Brasil lleva 2 meses con baja de inflación, con aumento de producción, y nosotros aumentamos nuestro déficit comercial con Brasil. Esto, lo que estamos observando en toda la frontera que tenemos con Brasil, del lado brasilero, hasta los camiones vienen a cargar gasoil acá, porque los costos son la tercera parte de los costos de combustible en Brasil. Mi sensación es que el tema del dólar se ha logrado a partir del achicamiento de la incertidumbre, a partir de cómo el mercado ha recibido la designación de Gabriel Rubinstein, a partir de esta gira por los Estados Unidos y de lo que se viene. Me parece que lo que se ha logrado es tratar de que el proceso de devaluación, que todos entendían brusco e inevitable, se haya corrido en el tiempo. Nadie piensa que de manera inmediata esto va a ocurrir, pero obviamente todo el mundo cree que en algún momento va a ocurrir. El tema es, ¿le cae a este gobierno o explota la bomba en el que viene?
Muchas gracias, Miguel Ponce, muy claro.
Gracias a vos, Eferino, nos seguimos en contacto. Fuerte abrazo. Y
feliz cumpleaños de nuevo.
Muchas gracias.
Bien, me queda entonces lo de Miguel Ponce, que es un economista, pero que además sabe de política, porque ha hecho política mucho tiempo, cuando uno hace política lo ve distinto. Este tema de que la devaluación va a tener que venir, el tema es, con Massa, con Rubinstein, el gobierno ha logrado postergar esto, que siempre es un shock, y no se sabe si le caerá a este gobierno o al próximo. Según él, el próximo gobierno debería ser de la oposición. Ya lo veo a Pablo Novillo, siempre bien acompañado y con una sonrisa en los labios que debe implicar alguna relación con el resultado, con un resultado de un clásico que pasó hace tiempo entre River y Boca. En fin, un acontecimiento desgraciado que seguramente no se va a repetir en lo que resta del año y en el próximo. Mucha suerte a Pablo Novillo. Nosotros volvemos con retweet el próximo miércoles. Han sido ustedes muy amables. Un gran abrazo.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en la Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.